Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy, platicaremos sobre algunos de los mejores libros que deberías leer el próximo año. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Al acercarse el fin del año, normalmente la gente hace todo tipo de listas de las mejores cosas del año. Estoy seguro que quienes nos escuchan por Spotify ya les salió la lista de sus canciones más escuchadas y espero que este podcast haya podido tener un lugar en su lista de podcasts más escuchados. A los que así fue, se los agradezco mucho. Pero volviendo al tema, en esta época del año yo busco mucho las listas de los mejores libros que recomiendan distintos medios de comunicación y personas inteligentes. Es por ello que, en el último episodio del año, me gusta contribuir a esto, dedicando el episodio a las recomendaciones de libros que personas inteligentes leyeron. Así que invité a varios dedicados lectores a que nos platiquen cuáles fueron los libros más interesantes que leyeron en el 2023. Espero que encuentren estas recomendaciones muy interesantes. Estás en el especial de fin de año de La Plaza de Toro.
Yo soy Julieta Díaz Barrón. Yo soy la decana regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, de la región centro-sur. Pero a mí, si me preguntas yo qué soy, creo que lo que yo diría es yo trato de ser una lectora. Es la actividad que más me gusta. Entonces elegí tres y voy a empezar por uno que a pesar de que es el penúltimo, da pie, sinceramente, a uno que leí antes de este y a uno que viene después. Entonces ahorita explicaré por qué. Y es el libro de uno de mis ídolos, que es Werner Herzog. Werner Herzog, que es este cineasta alemán fantástico, bueno, que nació en 1942 y que afortunadamente todavía anda pululando aquí por el planeta. El libro que quiero sugerir se llama Every Man for Himself and God Against All. Este libro es un libro de memorias. O sea, libros de memorias hay muchísimos. Pero ¿por qué recomiendo yo la lectura de este de Werner Herzog? Porque me parece que lo interesante de Werner Herzog, como ocurre tanto en su cine de ficción como en su cine de no ficción, tiene que ver con la mirada. Y entonces, en ese sentido, su mirada siempre la he encontrado muy aleccionadora. Es la misma mirada que no romantiza la realidad, pero que al mismo tiempo sí tiene como una dosis de idealismo súper fuerte. ¿Y por qué de idealismo? Porque me parece que él parte desde... las anomalías que me parece que si todos fuéramos un poquito más cuerdos, veríamos en el mundo. Y entonces, a partir de esa mirada, pues de esas anomalías, va relatando un poco su vida. Y me parece que es una vida rocambolesca la de Werner Herzog. O sea, es una persona que a los 18 años se va de Bavaria, bueno, estaba en Múnich en ese entonces, se va a vivir a Grecia, de Grecia toma un barco y cruza hacia Egipto, o sea, a los 18 años sin un peso, emprende el viaje hacia África, ¿no? Primero en una barca, digamos, de manera gratuita, luego después en camión, luego después logra en una avioneta, entiendo de... que era de unos, o sea, de unos fertilizantes, ¿no? Logra que le y logra llegar hasta Sudán. En el Inter, se enferma de disentería, está a punto de perder la vida porque estaba homeless prácticamente. Era tal la condición precaria en la que vivía que incluso una rata le come una parte de la mejilla a Herzog ahí el día que le vean ahí una cicatriz, ¿no? Perdón porque me estoy metiendo tanto en esta historia, pero es que es una persona que a los 18 años hace estas cosas. ¿Por qué? Pues porque son de estas personas a las que la vida es inabarcable, la vida es una cosa inmensa y quieren comérsela toda. Y eso lo demuestra, me parece, en estas memorias. Voy a hacer un salto, si me lo permites, Miguel, así cronológico, rapidísimo, porque en otro punto de su vida nos cuenta cómo es un estudiante en Filadelfia, y cómo de repente empieza a trabajar, incumple con los términos de su visa y entonces huye de Estados Unidos en un Volkswagen y termina en Guanajuato, México, en donde se dedica, entre otras cosas, a ser de estos que están en las charreadas, de estos como bufones de las charreadas que, ¿no?, que luego avientan los toros. Y es la misma persona que nos ha dado estos filmes tan importantes como Fitzcarraldo, Aguirre, La ira de Dios, que me parecen los títulos más lindos en la historia del cine, ¿no? Espero que todo este relato mal contado de mi parte, ¿no?, al menos refleje cómo es una vida súper interesante. De ahí te cuento que, Miguel, yo no sabía que Herzog es admirador y era amigo del segundo libro que voy a recomendar del autor, que es de Richard Kapuscinski. Relata cómo en su viaje este que emprende a los 18 años hacia Sudán, resulta que exactamente un año después de esto, la otra persona que estaba en Sudán siendo torturada fue a Richard Kapuscinski, que es un periodista sensacional. Él muere en 2007, nació en 1933, en una comunidad que cuando él nació estaba justo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Richard Kapuscinski es un referente, digamos, del periodismo narrativo, de este periodismo que juega un poco con el género, con las técnicas narrativas que usa la ficción, pero solo para relatar cosas que son no ficción. El libro que quiero recomendar de Kapuscinski es una cosita chiquititita, preciosa. Este librito se llama An Advertisement for Toothpaste. También es un texto en inglés, pero en realidad es una colección de cuatro textos que vienen en otro libro. Y el texto que le da el título de An Advertisement for Toothpaste relata, ¿no?, las vidas de jóvenes de una aldea polaca en donde todo, o sea, ya no hay casi jóvenes, ya no hay personas jóvenes, ya solo quedan personas mayores, porque pues no hay muchas oportunidades, ¿no?, de vida, y entonces terminan emigrando. Y me parece que la metáfora de la pasta de dientes funciona muy bien para meterse realmente a la psique polaca y a las condiciones socioeconómicas tan, tan precarias en las que viven. Y así las cuatro notas que tú vas a encontrar son notas que son muy polacas, o sea, muy polacas en el sentido de que relatan una realidad de una Polonia rural, pero me parece que sin decir jamás la línea "el pueblo polaco sufre", puedes vivir, ¿no?, esa precariedad, pero también esa dignidad dentro de la precariedad. Y termino mi tercera recomendación con otra persona que Herzog cita como para explicarse ciertas cosas específicas que quería entender. Él decía: la única otra persona en el mundo que me podría dar respuesta de esto es Oliver Sacks. De Oliver Sacks he leído varias cosas, pero la que leí este año es un libro que se llama Un antropólogo en Marte. Y esa es mi tercera recomendación. Oliver Sacks, él falleció en 2013. Él también nació en los 1930s, ya no me acuerdo exactamente la fecha. Y entonces en este libro de Un antropólogo en Marte, pues como siempre, ¿no?, de esta manera también, como con estrategias narrativas, Oliver Sacks lo que hace es relatarnos distintos casos que muestran como la diversidad neurológica, la neurodiversidad que él ha encontrado en su brillante carrera como neurólogo especialista. El texto que da el título, da pie al título del libro, Un antropólogo en Marte, se refiere al caso de una mujer fascinante que se encuentra en el espectro del autismo y que se llama Temple Grandin. Temple Grandin es la autoridad mundial en temas que tienen que ver con el manejo compasivo en general de los animales, pero particularmente de los animales de ganado. Ella ha encontrado maneras compasivas, pues, increíbles, enfrentar temas tan difíciles que hoy son muy pertinentes, sobre todo en temas de cómo podemos evitar la crueldad animal, ¿no?, pero mantener la actividad económica que implica la ganadería. pero lo que él demuestra es la fortaleza que permite de cómo se conecta con otros seres vivos Temple Grandin gracias a esta condición mental que ella tiene y cómo esta otra manera de ver la realidad, de percibirla, hace que tenga una relación con los animales muy diferente, mucho más compasiva. Y termino diciendo esta frase de un antropólogo en Marte, ¿no? La cuña Temple Grandin, cuando ella misma dice que a veces cuando tiene que tratar con humanos, ella se siente como si fuera un antropólogo en Marte, porque no entiende, ¿no? No entiende el código de con quienes está conviviendo. Esas son mis tres recomendaciones, Miguel. Muchas gracias por este espacio.
Hola, Miguel. Mi nombre es Pablo García Reyes. Soy secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tres libros que yo quisiera recomendar para este año, el primero se llama Constitutional Change and Transformation in Latin America. Es un libro que es coordinado por Richard Albert, Carlos Bernal y Juliano Saiden Benvindo. Este es un libro que salió publicado en el 2019, pero creo que tiene muchos temas que son relevantes para el constitucionalismo latinoamericano y en particular con temas también políticos. Creo que es una buena radiografía, de alguna manera son diversos autores los que tienen ahí varias publicaciones, pero lo que se hace es tratar de dar una radiografía, digamos, de cómo va funcionando un poco el constitucionalismo en varios países latinoamericanos, y se buscan explorar algunos temas, en particular con lo conflictivo que a veces puede ser para los países latinoamericanos tener una constitución estable, ¿no? Eso es, creo que, como una cuestión principal, y eso es como un punto que se busca explorar mucho. Por ejemplo, en el caso de México, hay dos artículos ahí que son como muy relevantes, que hablan mucho sobre cuáles son un poco las... Primero, ¿por qué tenemos una constitución que se reforma tanto, ¿no? Por ejemplo, eso es un tema ahí que es central. ¿Y cuáles son algunas de las consecuencias que tengas que una constitución se reforme tanto? Obviamente también desde una perspectiva comparada. Entonces, digo, creo que es una serie de textos que son muy, muy variados, pero que son muy relevantes y que dan también, digamos, una pauta común de, digamos, los problemas que tiene Latinoamérica para tener un sistema constitucional. Por más que tengamos o hemos tenido constituciones nuevas o constituciones que han sido reformadas y demás, sigue habiendo, digamos, ciertos temas ahí en común, y es pues justamente donde, digamos, converge o trata de converger un poco la política y el derecho. Es en las constituciones es donde se puede ver mucho esto, pero también eso resulta muchas veces muy conflictivo y pues genera muchos problemas que son algunos de los que se buscan abordar. Entonces, digo, aunque es, como te comentaba, aunque sea un libro un poco viejito, pues sigue teniendo justo muchos temas que son muy relevantes o que siguen haciendo mucho eco a raíz de todos los cambios. Siempre que vemos un cambio constitucional, pues vemos que estos temas vuelven a salir otra vez, ¿no? Y, ¿no? Entonces, es, te digo, es una buena picture ahí de toda Latinoamérica y las constituciones y algunos problemas que tienen, ¿no? Y el segundo libro que les quiero recomendar es una novela de Haruki Murakami, que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Bueno, como todos saben, o sea, Murakami es uno de los, siempre es de los que suena como que puede ganar el premio Nobel, pero siempre es como el que nunca lo termina ganando. O sea, además de todo este tema del Nobel y demás, Murakami sí es un autor que creo que vale la pena leer, y justo creo que vale la pena leerlo para entender por qué está, siempre suena su nombre ahí, ¿no? Y creo que esta es una de las novelas como más relevantes que tiene él. Lo lógico un poco de Murakami, un poco como a veces melancólico y demás, un poco como un poco la vida de cómo es Japón y cómo es como los problemas ordinarios de los japoneses del día a día. Esta es una novela que empieza de manera muy sencilla, o sea, empieza de manera con la vida de un abogado que decide dejar de ser abogado y que decide más bien recluirse en su casa. Y luego, frente a la desaparición de su gato, empiezan a surgir un montón de cosas que van como, que justo me le van dando como una nueva trama, ¿no? Y se le van presentando nuevos problemas que tiene que ir resolviendo, se le van apareciendo nuevos personajes también que tienen que estar merodeando, y termina en una realmente, pues, toda una nueva cosmovisión, digamos, para este personaje, en el que, pues, realmente está como tratando de darle un nuevo significado a su vida, de alguna forma, ¿no? Y digo, no quiero contarlo más, obviamente no quiero también escribirlo más, pero digamos que hay muchos detalles ahí que tienen, insisto, mucho que ver con por ejemplo, cómo ha reaccionado, o sea, cómo fue la sociedad de Japón después de que perdió la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cómo han, digamos, evolucionado a partir de eso y cómo, o sea, las personas también, pues es algo que queda un poco en su trauma, ¿no? Que tienen traumas también con eso y que se van de alguna manera desarrollando y que persisten hasta hoy en día, ¿no? Y que pueden explicar un poco de cómo es la sociedad japonesa de hoy en día. El último libro que les quiero recomendar es un libro que se llama Trust. El autor es Hernán Díaz. Hernán Díaz es un autor argentino, pero es un autor argentino que, digamos, un poco en la lógica que ha habido de algunos autores latinoamericanos que empiezan a escribir en inglés. pues decide publicar, ya tiene muchos años que está aceptado publicando novelas en inglés. Y Hernán Díaz, digo, no es uno, no, todavía no es, digamos, un Nobel ni nada que esté el candidato al Nobel, pero es también un constante de los premios como el Booker o como el Pulitzer en Estados Unidos. Incluso esta novela Trust creo que tuvo también un laureada también, digamos, y ha tenido también mucho reconocimiento. Aquí lo interesante es que todo esto se narra desde una perspectiva, bueno, es una historia de, digamos, una familia, es una familia que se desarrolla en los años, a principios de los 1800 más o menos, y te va narrando, digamos, cuál es como la cúspide de su familia y cuál es como también algunos puntos como ya de caída, ¿no? Y todo esto se sitúa en distintas épocas, siendo la época principal la de los años 30, un poco de la Gran Depresión en Estados Unidos. Y lo que te trato un poco de explicar aquí, Hernán Díaz, es, digamos, pues estas sociedades que son de mucho dinero y de mucho como, obviamente, muchos valores ahí medio cuestionables también, pero que al mismo tiempo te trata como de narrar otras cuestiones, como se involucra cómo llega la Segunda Guerra Mundial, cómo afecta, digamos, esto a la economía. Entonces, hay temas ahí muy, muy curiosos de, por ejemplo, de finanzas. Y al final también lo que tiene temas de feminismo también, que creo que son como muy, también muy destacables en esta parte. Entonces es como, te digo, eso creo que es una novela muy interesante porque también en la manera en la que está escrita se narra desde distintas perspectivas de los personajes y realmente te da también como de un mismo acontecimiento te va dando, digamos, distintas vertientes que van como también ahí surgiendo y distintos también antecedentes que se van viendo, y también tiene, digamos, esta lógica de, bueno, cómo va a ser uno recordado, ¿no? Y creo que ese es un punto interesante también en estas épocas. Me parece que un poco hablando como de, pues, millonarios y demás, o sea, es algo que como que viene muy, muy ad hoc ahorita, y cómo quieren un millonario ser recordado, ¿no? Cómo quieren ellos ser recordados, cómo los vamos a recordar nosotros también, y pues también, digamos, cómo es lo que pasará la historia al final de cuentas, ¿no? Esas serían mis tres recomendaciones.
Hola, soy Concepción Moreno, periodista cultural. He trabajado en diversos medios como El Economista, Chilango y Gato Pardo. Y bueno, estos son los tres mejores libros que leí este 2023. En primer lugar, voy a recomendar una trilogía que en realidad se lee como una sola novela, pero es gigante, es vasta, es extensa, se debe leer con mucha calma, pero de verdad que les va a volar la cabeza como me la voló a mí. Hay quien necesita de un solo nombre para ser identificable, ¿no? Digamos, Madonna, Cher, Beyoncé, Hitler. Pero hay gente que es una fuerza en la naturaleza tal que necesita solamente una letra. Y eso es Benito Mussolini en Italia. En Italia tú solo dices M y es Benito Mussolini. Entonces, el escritor y editor italiano Antonio Scurati hizo una trilogía increíble que se llama M, la publicó entre 2018 y 2021, me parece. Es la historia desde el día 1 de la creación de los fascios de combate, es decir, del partido político, que es el movimiento político que se convertiría en el partido fascista italiano, con un grupo de outcasts, ¿no? O sea, gente que había sobrevivido a la guerra, soldados olvidados, con heridas gravísimas, muy desencantados por la respuesta del gobierno liberal demócrata de ese momento, después de del final de la Primera Guerra Mundial. El que los escucha y los agarra, pues es Benito Mussolini, un ex socialista que también, desencantado por el movimiento socialista, crea su propio movimiento y es muy inteligente. Durante todo el libro, Mussolini es un personaje brillante para leer las necesidades sociales de su país. Mussolini tiene tal magnetismo entre su gente en Italia que no importaba qué pasaba, si la inflación se le iba al top, si se iban a guerra, si perdían lugares colonizados, Mussolini seguía teniendo una aceptación terrible. No importa qué horror se le podía atribuir al gobierno de Mussolini, su poder y aceptación crecieron por décadas y solo cayó con la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante cómo Scurati habla de la facilidad que tienen los gobiernos autoritarios de irse colando poco a poco en cada aspecto de la realidad de las personas. Están presentes desde el momento en que te levantas, el momento en que vas a comer, en fin. El libro, la trilogía, pues, que son tres novelas, lo hace de manera muy interesante y de verdad yo creo que es una de las experiencias literarias más interesantes que yo he tenido en mi vida. El segundo libro que quiero recomendar es una crónica, un libro de periodismo, Killers of the Flower Moon, de David Grann. El título les va a sonar porque Martin Scorsese acaba de adaptarla al cine El libro de Grant es una crónica muy inteligente. La película de Scorsese es un poema. Recomiendo que la vean. Pero hablando específicamente del libro, de la crónica de David Graham, es una crónica que ganó varios premios y es muy reconocida. Fue finalista del American Book Award. Se publica en 2018, tiene mucho éxito. La gente la celebra como uno de los grandes libros del siglo, de lo que llevamos del siglo XXI. Pero la discusión no llega a donde Graham quería que llegara, y creo que ahora, gracias a la película de Scorsese, se va a lograr, que es la verdadera tragedia de las relaciones raciales en Estados Unidos. El libro narra un hecho de la década del 20, del siglo pasado. En el territorio Osage, de la tribu Osage de Oklahoma, se descubre petróleo. Y entonces la gente de la tribu, de los Osage, que viven en esa reserva, se vuelven las personas más ricas per cápita del mundo en ese momento, porque pues, tienen los derechos de explotación de ese petróleo y pues, lo venden a empresas del mundo. Pero el gobierno de Estados Unidos no los considera adultos, no los considera seres independientes, entonces les establece una especie como de mentoría o de... Deben ser patrocinados por algún hombre blanco para que ellos decidan sobre cómo estos nativos americanos pueden gastar su dinero. Entra aquí un personaje oscurísimo que se llama William Hale, que primero se hace pasar como por una persona muy bondadosa, interesada por la historia y el espíritu de los indios Osage. Y se va metiendo como la humedad y empieza ahí a hacer una conspiración con su sobrino, Ernest Bockhart, que se casa con la protagonista del libro, Molly, una india Osage. Bueno, conspiran para ir matando poco a poco a varias personas cercanas a Molly, para irles quitando los derechos de explotación sobre el petróleo. David Grant, el periodista, va siguiendo la historia y la convierte en una especie de historia de detectives para ver pues, quién rayos lo hizo, ¿no? Y por qué y qué razones. En el último capítulo, el autor pone en perspectiva desde un punto de vista contemporáneo nuestro qué significó para la tribu Osage esas desgracias durante 4 años y qué significó para las relaciones raciales en Estados Unidos. Sobre todo hablando de la relación entre los caucásicos y los de las tribus nativas. Tercer libro, bueno, el tercer libro que quiero recomendar es Hotel Florida de Amanda Bale. Es otra crónica. Bale la publicó hace cosa de unos 5 años más o menos antes de la pandemia. Fue también un libro muy celebrado en el momento en que apareció. Yo me lo encontré por accidente un día. Y lo empecé a leer hace un par de meses y lo leí como en una especie de trance, porque es fascinante. Son los sucesos y avatares de la inteligencia internacional, sobre todo occidental, durante la Guerra Civil Española, cuando mucho era glamuroso irse a defender a la República Española y muchos se unieron a las brigadas internacionales. Bueno, el libro sigue a 3 parejas importantes en la historia diaria de la Guerra Civil Española. Por un lado, Ernest Hemingway y Martha Gellhorn. Por otro lado, Arturo Barea e Irsa Kurtzer. Y por último lugar, los fotógrafos de guerra, Gerda Taro y Robert Capa. Estos últimos, Gerda Taro y Robert Capa, fueron casi casi como unos de los fundadores del género del fotoperiodismo como lo entendemos hoy en día. Fueron ellos, Gerda Taro y Robert Capa, los primeros que llegaron a suelo español cuando empezaba la guerra y se quedaron para documentar gran parte de los sucesos, a pesar de que Gerda Taro muere muy pronto en un accidente ahí absurdo. Me caen gordos Ernest Hemingway y Martha Gellhorn. Hemingway, el escritor, Martha Gellhorn, una periodista del New York Times, que se conocen allá y emprenden un romance clandestino. Según lo va contando la autora, ¿no? Amanda Bale, son tan frívolos y tan absurdos, ¿no? O sea, Martha Gellhorn ahí en el Hotel Florida, que era donde se hospedaban la prensa internacional y gente que iba a las brigadas internacionales también. O sea, Martha Gellhorn ahí paseándose por los pasillos del Hotel Florida con, abrigo de piel y perlas, y horrible, horrible esa pareja, no, no me cayó nada bien. Y bueno, yo creo que la pareja estelar precisamente es la de Arturo Barea, español, e Irsa Kurzweil, alemana, que son realmente los héroes de la historia. Barea le cae de rebote la misión de ser el censor de la República Española, ¿no? El que controla qué información sale de España al mundo. Y bueno, ahí conoce a Elsa Kurzweil, una periodista también, activista, socialista, que está muy interesada en de hacer que la República Española como un sueño perdure. Entonces, se conocen, se enamoran casi de inmediato ahí en el Hotel Florida y son la pareja que acaba siendo la más perseguida de estas tres que protagonizan Hotel Florida. Muy buena introducción al tema de la Guerra Civil Española. De ahí uno se puede seguir a otros autores como Ian Gibson, como Gabriel Jackson. Es un libro muy amable y muy interesante y de verdad que creo que les va a caer mal Hemingway. En fin, lo recomiendo muchísimo.
Pues soy Luis Rubio, soy un analista político, trabajo en México Evalúa, que es una institución, un centro de investigación que se dedica a seguir lo que pasa en la realidad de México y a proponer soluciones a algunos de los problemas principales que el país enfrenta. Me dedico a leer todo el tiempo, es parte de la manera como aprendo, como veo qué está pasando en otros lugares y tengo algunas recomendaciones que me parecen importantes. Hay un libro de Raimundo Campos Vázquez, a quien no conozco, pero me pareció que escribió un libro que realmente coloca a los retos que tiene México frente a sí. Se llama Desigualdades, ¿por qué nos beneficia un país más igualitario? De lo que habla es esencialmente de que tenemos un gobierno que no funciona, un gobierno que está atorado, que no cuenta con una burocracia profesional apartidista que permita que se resuelvan los problemas. Y una de las manifestaciones principales es la enorme falta de igualdad de oportunidades, que sería a la larga lo que permitiría que el país salga adelante. Hay un libro, quizá el que más me pareció importante, del que más aprendí este año, que se llama The Tragic Mind, La Mente Trágica, de un autor que es analista, observador y periodista de muchos años, tiene 25 o 30 volúmenes, todos exitosos en su carrera, o casi todos exitosos, que se llama Robert Kaplan. En este es una profunda reflexión sobre el orden, la anarquía y el liderazgo, y las circunstancias bajo las cuales un conflicto bélico tiene sentido y bajo las cuales no. Es una reflexión muy personal, de una persona que apoyó la invasión de Irak y que entendió después que había sido un error, que era mucho mejor un gobierno duro, autoritario, que el caos que siguió después. Y esta es una reflexión al respecto de por qué eso es algo que es intolerable. Otro libro que me pareció fascinante es ¿Por qué se colapsan los imperios? De dos autores, se llaman Heather y Rapley, que estudian, es un contraargumento al libro famoso de 1776 de Edward Gibbon, de la caída de Roma. Lo que ellos analizan es cómo fue que cayó, que se colapsó Roma, sin aviso, según Gibbon, que las cosas simplemente se fueron deteriorando al punto de que se cayeron. Y lo que estos señores lo analizan es que no es cierto que las cosas se cayeron súbitamente y que se fueron colapsando, sino que hubo una serie de cosas que poco a poco empezaron a experimentar problemas que nadie atendió, que nadie resolvió, que nadie enfrentó. En cierta forma es un llamado de atención a Estados Unidos a decir, aquí hay problemas muy serios que tiene Estados Unidos, por ejemplo, un problema fiscal, que si no se resuelve, el país va a tener problemas muy graves después y podría colapsarse como nación. Otro libro que me pareció extraordinario, que es una colección de ensayos, que acaba de salir hace un par de meses, de Fernando Escalante Gonzalvo, se llama México, el peso del pasado. Es un libro que incluye tres o cuatro ensayos, pero sobre todo dos, uno sobre el sistema político mexicano y otro sobre el PRI, que son fascinantes. tienen un gran defecto, y es que el autor simplemente ignora o no le importa la economía. Está hablando estrictamente de términos políticos, y en esta época en que la economía y la política están absolutamente vinculados, no se puede separar. Pero su explicación de por qué tenemos un problema político, de cuál es la naturaleza del problema político, de por qué el sistema, porque por qué el gobierno mexicano era muy débil históricamente, pero que lo hizo fuerte fue el PRI, y al colapsarse o desaparecerse el PRI, se ha colapsado el sistema de gobierno, y eso ha hecho que tengamos un caos permanente en la sociedad mexicana. Dos últimos. En la Revolución Rusa, de Víctor Sebastián, es un autor que no es ruso, es un autor de Europa Oriental, y cuenta la historia más descarnada, más hereje, más iconoclasta que yo he visto sobre ese evento icónico que es la Revolución Rusa. Explica el cómo fue que se inició el movimiento y a qué es a lo que llevó eventualmente, y cuáles son las consecuencias de la manera como se consolidó y se continuó, se administró la Revolución Rusa. Es un libro que cambia la manera de pensar sobre un evento tan trascendente como fue aquel. Y finalmente, un libro que es de hace más de un año, pero que no por eso deja de ser extraordinariamente relevante. Es un libro sumamente erudito, también es un libro que tiene enormes momentos de soberbia, pero Spinoza en el Parque México, de Enrique Krause, demuestra una enorme profundidad intelectual, una enorme cauda de conocimientos y de reflexiones sobre qué es México, de dónde viene, a dónde va y qué es lo que es posible lograr. Ninguno de estos libros cambia la historia del mundo, ninguno de estos libros transforma la manera como uno piensa, pero todos y cada uno van alimentando la manera como uno va viendo el mundo, la manera como uno va entendiendo lo que ocurre tanto en México como en el contexto en el que México está, y permiten ver las cosas de una manera distinta. Para mí, leer de México es fundamental, evidentemente, porque este es mi país, pero sin entender lo que pasa afuera, no tiene ningún sentido. Podría describir otros libros sobre China, sobre Corea del Norte y demás, pero creo que estos resumen una manera de pensar de lo que me ha parecido importante en lo que va de este año.
Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Uribe, soy la directora de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y el mejor libro que yo leí este año es un libro que se llama Mujeres Invisibles, de Caroline Criado Pérez. Se ganó una serie de premios, incluyendo sobre ciencia, sobre negocios, y básicamente el libro se trata de los sesgos de género en los datos que estamos utilizando para tomar decisiones. Y es un libro extraordinariamente bueno, habla sobre la invisibilidad de las mujeres adentro de los datos por múltiples motivos. Y ahorita que estamos hablando de las inteligencias artificiales, hay que recordar que todas las inteligencias artificiales utilizan un corpus de información para entrenarse, y los resultados que da un modelo de inteligencia artificial están basados en ese corpus de información que está utilizando. Y si no tienes información y datos duros sobre los efectos que tienen ciertas políticas públicas sobre mujeres, los resultados que te va a dar la inteligencia artificial van a estar totalmente sesgados. Por ejemplo, la gran mayoría de los estudios clínicos no involucran mujeres, por lo tanto, si se utiliza una inteligencia artificial para tratar de dar resultados médicos, está totalmente sesgado el modelo porque no hay mujeres dentro de los estudios, de los datos. Entonces, yo recomiendo muchísimo este libro de Caroline Criado Pérez, Mujeres Invisibles. El subtítulo es El sesgo de datos en un mundo diseñado para hombres. Ese fue el mejor libro que he leído este año. Y voy a aprovechar que Miguel es un tipazo y muy buena onda, y me está dando este espacio para recomendar el libro que escribió mi hija. Es un libro para jóvenes adultos, si les gusta Percy Jackson. Es un libro que escribió mi hija, que se llama Andrea Septién, se llama The Sunlit Ruins, y es básicamente un Percy Jackson con mitología teotihuacana. Y esas son mis dos recomendaciones de este año.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Les habla Fausto Hernández. Soy profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, Y hay dos libros este año que me marcaron. El primero de ellos, que me gustó muchísimo, he estado leyendo mucho sobre qué falló en el capitalismo, es realmente el fin del capitalismo, cuáles son las alternativas del capitalismo. Y este es un gran debate que ha habido básicamente en el primer mundo y que se inicia mucho con la crisis del 2007-2008 que ocurrió en Estados Unidos. A partir de ahí incluso empiezan a surgir muchos movimientos populistas. Hay mucho descontento, pero es caldo cultivo para movimientos populistas. He leído mucho de esos libros. Hay muchos, por cierto. Es un tema que en México se está tocando poco, se está escribiendo poco de manera seria, pero hay dos en particular que me gustaron muchísimo. El primero de ellos, que es el que salió el año pasado, es el libro de Anne Case y Angus Deaton, que se llama Las muertes por desesperanza. Es un libro maravilloso, muy bien documentado, parte de que el capitalismo como lo fuimos concibiendo a partir de los 80s, 90s, entradito, por supuesto, el presente milenio siglo, tuvo esta especie de falla de dejar atrás a la gente desfavorecida. Empieza a haber una especie de desilusión y te empieza a dejar atrás, en parte por la innovación, por ejemplo, que fue dejando o desapareciendo muchos trabajos de calificación media que tuvieron que aceptar trabajos de calificación baja. Cualquiera que nos esté escuchando, lo reto casi, y casi le aseguro, que cuando se ha subido a un Uber, la o el chofer de Uber le dice, no, yo trabajaba en tal lugar, con cierto orgullo y nostalgia. Estados Unidos con el IT, con el Information and Technology, con toda esta revolución tecnológica, también se concentró más la riqueza y el monopolio. En México la academia es delgada, pues, pero son muchísimos libros, un libro de Filipón, en el que dice, bueno, yo vengo de Francia y llegué a Estados Unidos, el país donde se creó la Sherman Antitrust Law, que es de competencia, y resulta que encuentro que hay una reversión de la competencia, que hay una especie de vuelta del monopolio por Google, Facebook, etcétera, etcétera, Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese top 1%, ese 1% hasta arriba, pues se concentró más el ingreso. Entonces, lo que Angus Deaton te dice y Anne Case, observan que el único país avanzado, agarran Alemania, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Estados Unidos. Las tasas de mortalidad iban a la baja en todos los países, excepto en Estados Unidos, que en el 2010 se revierte. Y entonces ellos le llaman muertes por desesperanza. De ahí se van a la estadística de que hay una tasa de suicidios brutal. Hay un común denominador de qué falló, la desigualdad. Entonces, ese libro a mí me marcó mucho. Me marcó mucho, incluso fui a ver, me metí a la estadística del INEGI, ya para México. También la tasa de suicidios ha subido. Ah, y viene el otro, él te dice, todo sueño de todo americano es que su hijo o hija vaya al college. Y desde la entrada, empiezan a ahorrar para el college. Y entonces te muestran la inflación desde 1970, si mal no recuerdo, 184% del 70 hasta el 2010 que ellos construyen esa base. Universidades, 8,000. Entonces, eso también a la gente le crea un desencanto. Dice, ya no puedo mandar mi hijo al cole. Es un gran desencanto. Entonces, eso es algo que tenemos que reflexionar y que a mí me gustó muchísimo. En la misma tesitura está el libro este que a mí es una maravilla de libros. Es este libro que se llama Free Markets, de un historiador que se llama Jacob Sol. Y Jacob Sol dice, a ver, ¿qué es el libre mercado? Y el libre mercado en realidad es la construcción de una idea. Y es una idea, en cierto momento le gustó a este grupo de académicos gringos de decir, esto es la esencia del liberalismo. Y él dice, no en balde, es solo una idea. Y cómo se va construyendo y surge toda una literatura y toda una corriente y toda una defensa que incluso Jacob Sol dice una defensa que se da desde los departamentos de economía americanos y que se va formando como si no fuera una idea, sino como si fuera un hecho. Entonces, es una historia de cómo va surgiendo esa idea y cómo ha evolucionado esa idea y ese concepto y cómo va cambiando ese concepto y cómo ese concepto pudo ser usado para irse a un liberalismo extremo. Pero el de Free Markets nos dice, a ver, Colbert, que hay unas calles, por cierto, en casi cualquier ciudad francesa que vayas, se va a llamar Colbert. Y él te dice, Colbert realmente, para él, dice, él es el padre del liberalismo, lo único es que dijo, el libre comercio tiene que ser fair, tiene que ser justo. Y dice, y no hay manera, olvídate de fallas de mercado, hay injusticias, y el Estado tiene que tomar una posición al respecto. Entonces, los americanos satanizaron a Colbert porque decían, no es liberalismo, él propone intervención del Estado o regulación, ¿no? Para corregir esos asuntos de unfairness, de injusticias que traía el libre mercado. Y para demostrártelo, te dice, mira, aquí hay una gráfica en donde Inglaterra en 1850 creció a tal, pero ya tenían satanizado a Francia, pero ve a Francia y Francia venía bajito. Entonces decía, no es cierto que Colbert no tuviera razón. Colbert decía, esto tiene que ser justo, y a él le decían, no va a crecer la economía, porque es el liberalismo puro lo que hace crecer la economía. Y entonces, a partir de ahí, él te construye cómo va pensando en el tiempo todo mundo en términos de liberalismo. Después te dice, no en balde entramos en crisis, y no en balde tiene que entrar el Estado un poco a decir, el libre mercado es bueno, pero tenemos que acotarlo por medio del Estado. Es que es toda una literatura, y aquí no la estamos discutiendo, Miguel. En fin, todos coinciden, por cierto, y te estoy diciendo que he leído como unos 17, 18, 19 libros al respecto, y todos coinciden, está muy difícil sustituir el capitalismo. Lo que hay que hacer es corregirle de alguna u otra manera sus fallas, pero eso no significa que es el fin, ¿no? Bueno, y luego por otro lado quisiera, un libro que me marcó este año, es este libro de Volver la Vista Atrás, es de Estallas Novela, de Juan Gabriel Vázquez. Esta es una biografía de un cineasta, Juan Gabriel Vázquez, de un cineasta colombiano, cuyo padre era un admirador ferviente del sistema político chino, maoísta. Y él, de alguna u otra manera, le hace saber, pues, a los chinos que los admira, pero se convierte en una especie como de embajador clandestino, por supuesto, de China en Colombia. Total que él, en cierto momento, se ve medio perseguido y manda a los hijos, que es este cineasta, por cierto, y a la hija, y los manda a educar a China. Y entonces empiezan a vivir horrores. Es una desilusión brutal el choque que tienen los hijos con el sistema de vida, con la restricción de libertades y prácticamente abandonar tu propio pensamiento. Pero es una reflexión, una narración, es exquisita cómo la va tejiendo. ¿Y cómo te vas dando cuenta de las utopías que hay? ¿Y cómo se desmoronan? Se caen a pedazos. Y ya para no dejar, y dos novelas, ya te acabo de narrar una, esta es una delicia, te la lees en 2-3 horas en una tarde, se llama Las Gratitudes, de Delphine de Vigan. Es una verdadera delicia, ella es una viejita que empieza a tener problemas de lenguaje por su misma edad, pero la visita a diario una vecina que ella había adoptado, porque esta vecina había sido, es una muchacha joven, en que la va a visitar siempre porque medio la adoptó, porque era como que una huérfana, no es muy claro en eso, ¿sí? Es una narración y unos diálogos que son sensacionales, y ella perdiendo es ya, las palabras no se le venían, pero a través del libro vas viendo, vas tejiendo, es toda una ternura como la van poniendo, y de ahí va sacando ella una obsesión brutal por ir a agradecer, y ellos decían, pero es que ¿a quién la tenemos que agradecer? Al final del día, como sabe que está a punto de morir, quiere ir a mostrarle la gratitud a quienes la salvaron. La gratitud no nomás viene en el momento en que sientes que te vas a morir, la gratitud viene en esta muchacha joven, y es un libro maravilloso. Y tal vez porque yo también me estoy haciendo viejo, digo, tengo que tener gratitud, y yo te agradezco mucho, Miguel.
Buenos días, Miguel, muchas gracias por invitarme a este podcast que me parece muy interesante. Soy Celia Toro, soy profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y a la sazón vicepresidente de COMEXI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. me preguntas por los tres libros que más me gustaron y que yo le recomendaría a otros leer, y son los siguientes. El primero, el mejor con mucho, es la novela de Javier Marías, Corazón tan blanco. Es un librazo. Desafortunadamente, Javier Marías murió en el 2022, lo acabamos de perder. Es una pérdida enorme para la literatura universal. Bueno, esta novela es la historia que cuenta el protagonista, que probablemente es Marías, cuenta dos historias de amor que definitivamente marcan su vida, que le son vitales. Una es desde luego la suya, es decir, su historia de amor con Berta, su esposa, y la otra es la historia de amor de sus padres, que siempre es difícil, apenas podemos atisbar la historia de amor de nuestros padres, no la vamos a comprender nunca, está muy lejos de nosotros, pero ahí está. Y además de esas dos historias magistralmente contadas, las cuatro a las que me voy a referir, las otras dos te entretejen, las otras dos son historias de amistades cercanas. La relación de amistad entre su padre y su esposa, es decir, suegro y nuera. Y la otra es una historia de amistad entre él y su amiga que vive en Nueva York, donde él pasa largas temporadas porque es un intérprete, es un traductor, se entiende que en organismos internacionales, y por eso vive en Nueva York varios meses al año, y siempre ve a su amiga que ahí vive. Pero no se trata de una novela de amor solamente, o de amistad. El tema es el secreto, los secretos que se guardan en esas relaciones y la importancia de que se guarden. Toda la historia gira, toda ella, en torno al consejo que le da su padre a Rance, al protagonista, al narrador, el día de su boda, de hecho, unos momentos antes de que inicie la ceremonia. Le dice, nunca le cuentes un secreto a tu esposa. Es el consejo que le da el padre a su hijo, que lo deja, por cierto, perplejo, y se van a la boda. Se trataba, el padre, de un hombre que se lamentaría toda su vida de no haber guardado un secreto. De eso, desde luego, nos enteramos al final de la novela. Pero es en torno a esa idea central que se tejen las cuatro historias en las que siempre hay algo que se oculta en la familia, en la pareja, en las relaciones de amistad, y que es indispensable que así sea para que esas relaciones sobrevivan. No se puede, no se debe contar todo. Es una novela genial, muy interesante, la recomiendo mucho, muchísimo. De lo mejor que he leído, no este año, sino en mucho tiempo. La segunda es una novela de Javier Cercas, otro español, casualmente, que se llama Soldados de Salamina. Es una historia que ocurre durante la Guerra Civil Española, contada por un periodista que decide que va a averiguar qué pasó con un notable ideólogo de la Falange Española, Sánchez Maza, Rafael Sánchez Maza, que logra escapar milagrosamente de un fusilamiento colectivo de reos. El fusilamiento es ordenado, es perpetrado por soldados republicanos que hacia el final de la guerra encuentran a estos reos en la cárcel y deciden asesinarlo. Le piden a este soldado que vaya a ver si han muerto todos, y descubre que Sánchez Maza no ha muerto, que está vivo. Se cayó con los demás, en fin, logra salvarse y decide salvarle la vida. Regresa diciendo que todos están muertos. La gran pregunta es, ¿quién es este soldado en Salamina, que le perdona la vida a Sánchez Maza, y por qué lo hace? Y entonces Cercas, que es un periodista también, además de escritor, pues se da la tarea de ir a buscar a cuanta gente puede, que estuvo cercana, que estuvo cerca de la guerra, y en ese sentido es una memoria de guerra, pues de la gente toda participó, la que estuvo en ese alrededor, o bien en el frente de batalla, o como familiar, o como gente que se topó con gente herida, etc. Entonces, en ese sentido, su investigación también es una reflexión sobre la guerra, y no nada más sobre las desgracias, las miserias y los motivos de la guerra, sino también, que se nos olvida a veces, sobre los héroes de la guerra, sobre la solidaridad, sobre la fraternidad, que al final es parte también de quienes han decidido ser enemigos. Es una novela buena, digamos, un relato interesante. Nunca nos dice, por cierto, quién es, pero se adivina. La recomiendo mucho. La última, Miguel, yo te diría, fue para mí un descubrimiento, que es Alejandro Zambra. Yo no lo conocía, nunca había oído hablar de él, pero su libro Literatura Infantil me cautivó. Es un libro verdaderamente precioso. Lo que me cautivó es su sensibilidad, la de Sambra, para su capacidad de comunicarnos lo que siente y lo que piensa cuando nace su primer hijo. De eso va Literatura Infantil. Es casi el diario de un padre de hoy, de un padre moderno, que está muy sorprendido y conmovido con su recién nacido. Lo cuida, como todos los padres de hoy, todo el tiempo que puede. En el caso de él, como es escritor, trabaja en casa, lo que le permite estar más cerca de la criatura. Cuando el niño va creciendo, habla por teléfono con su abuelo, que vive en Chile, y entabla una relación cálida con su abuelo, y el abuelo le habla de los temas que a Sambra le son muy cercanos en su relación con su padre, que es el fútbol y la pesca. El padre y el hijo iban al fútbol, no dejaban de ver el fútbol, nunca, los domingos era puro fútbol, y luego le gustaba ir a pescar y se llevaba al niño a pescar. De tal suerte que esa relación entre el nieto y el abuelo termina siendo una reconsideración de Sambra de su relación, o de su relación con su propio padre. Entonces también es una historia de un reencuentro. Es un libro divertido, divertido de verdad, original, de una enorme inteligencia y ternura. Yo lo recomiendo mucho. Sambra no tiene miedo de decir lo que siente. Vale la pena leerlo, Literatura Infantil.
Siguiendo la lógica de los demás ponentes que me han precedido, yo quisiera recomendarles tres libros, y haciéndole honor a mi naturaleza geek, también mencionar el cómic que más me gustó en el año. El primer libro que les recomendaría es The Crisis of Democratic Capitalism, del editor del Financial Times, Martin Wolf. Este es un libro de economía política de este año que trata de explicar por qué tanto la democracia como el capitalismo están en crisis en muchos lugares del mundo. Para los que no acostumbren leer de esto, como mencionó hace rato Fausto Hernández, hay una vasta literatura que tiene algunos años ofreciendo distintas hipótesis a la pregunta de por qué tantas personas en el mundo están rechazando el capitalismo como modelo económico preferido, pero también optando por líderes políticos con características autoritarias. ¿Cuál es la tesis del libro de Martin Wolf? Simplificando un tanto, él argumenta que en democracias consolidadas como Estados Unidos y varios países de Europa Occidental, las élites tecnocráticas dominantes perdieron la legitimidad popular por generar equilibrios político-económicos que no satisfacían las necesidades de la mayoría de las personas. Dicho de otro modo, la creciente e insultante desigualdad económica que existe en muchos países convence a muchas personas de optar por alternativas políticas distintas a las tradicionales, sin importarles si son democráticas o no. Los votantes, hartos de sus problemas económicos, han encontrado chivos expiatorios en distintas explicaciones que políticos demagogos les presentan, llevando al poder a múltiples populistas. La destrucción institucional que muchos de estos políticos persiguen para ampliar su poder va carcomiendo la democracia desde adentro, poniendo en riesgo el frágil balance entre el capitalismo de mercado y la democracia liberal. A Wolf le preocupa que de continuar estas tendencias se derrumbarán los dos pilares centrales del desarrollo político y económico de los países. A pesar de centrar la gran mayoría de su argumento y su análisis en las experiencias de Estados Unidos y Gran Bretaña, creo que Martin Wolf hace el mejor resumen de este tipo de literatura que pudiera interesarles a quienes no están familiarizados con ella. El segundo libro es un libro del 2021, pero que yo pude leer hasta este año. Se trata de La Casa de la Contradicción, de Jesús Silva Herzog Márquez. Todos los que lean su columna semanal en El Reforma estarán familiarizados con la pluma elocuente y la crítica aguda del profesor de la Escuela de Gobierno, el Tecnológico de Monterrey. Esto es una constante en este libro, que creo que es uno de los mejores análisis de cómo la transición democrática mexicana derivó en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Haciendo un recuento de los sexenios que han pasado desde la transición a la democracia a finales de los 90 hasta nuestros días, Jesús nos recuerda las múltiples facetas de la democracia y la importancia del disenso que está implícito en ella. Cito, la democracia es horizontalidad y es escalera, es espejo y es mando, es voluntad y es reserva. A fin de cuentas, es el vertedero de tradiciones opuestas, de ahí en buena medida su vaguedad y su encanto. Pensemos, pues, en la democracia no solamente como régimen de la complejidad, sino como régimen de la contradicción. Fin de cita. La abrumadora victoria del presidente López Obrador en los comicios del 2018 no puede entenderse en el vacío. Debe comprenderse a partir de la ceguera técnica de los dos sexenios panistas y la licencia para robar del sexenio de Enrique Peña Nieto. Cito, no entenderemos el éxito de la convocatoria populista si no hacemos un balance severo y equilibrado del régimen de la transición que terminó siendo, en buena medida, pluralismo oligárquico, corrupción descentralizada y barbarie. Fin de cita. Estos excesos son los que desembocaron en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y su régimen personalista con claros tintes autoritarios. Cito, no tengo la menor duda de que estamos ante el peligro de una terrible regresión autoritaria basada en la soberbia de quien se imagina como estatua por encima de la Constitución. Fin de cita. Si hay un libro que deberían leer previo a las elecciones en México del 2024, sería este. Asimismo, si quisieran escuchar un poco de su análisis sobre el ascenso del populismo en México y el mundo, pueden escuchar el episodio 48 de esta temporada en el podcast que grabé con Jesús a principios de año. Aunque me era muy claro desde hace meses que los dos libros anteriores serían parte de mi lista de recomendados, para el tercer libro me costó más trabajo decidirme entre dos novelas. Por un lado, una novela política que se desarrolla en la Gran Bretaña de la segunda mitad del siglo XX, y por otro, la que cuenta la aventura de cómo un hobbit encontró el anillo de Sauron en una cueva llena de goblins. Entre First Among Equals y The Hobbit, me acabé decantando por la novela que es la menos conocida. First Among Equals, del escritor británico Jeffrey Archer, es una novela de 1984 que cuenta la historia de cuatro políticos británicos ficticios, pero inspirados en parlamentarios reales, a partir de la década de 1960. A lo largo de la novela, seguimos los eventos reales de la historia británica entrelazándolos con las experiencias de Simon Kerslake y Charles Seymour, miembros del Parlamento del Partido Conservador, Raymond Good, miembro del Parlamento del Partido Laborista, y Andrew Fraser, parlamentario de Escocia que cambia de partido de laborista al independentista escocés. La historia profundiza en las interacciones entre ellos, sus rivalidades políticas y sus alianzas, conforme buscan ser el primus inter pares, que ocupe el cargo de primer ministro. La novela también explora el impacto que tienen sus carreras políticas en sus relaciones personales y familiares. Constantemente leemos cómo sus ambiciones profesionales los llevan a dilemas morales complejos y diversos tipos de escándalos. A través de mezclar las batallas electorales con los debates legislativos y los acuerdos clandestinos, la novela pinta un cuadro realista de la vida de un político, donde el sacrificio personal es a menudo el precio del servicio público. Si te gustan las novelas políticas o históricas, esta puede ser de tu interés. Finalmente, para cerrar, no quería dejar de hacer mención del que fue el cómic más interesante que leí en este año. El volumen 2 de Batman Superman World's Finest, titulado Strange Visitor, escrito por el legendario Mark Waid y dibujado por Dan Mora. En este cómic viajamos a una etapa temprana en la carrera de estos superhéroes, donde Superman, Batman y Robin se encuentran con una nave espacial en la que viajó a la Tierra desde otro universo paralelo, un niño. Bueno, es casi un adolescente, de nombre David Sikela. Él es el último superviviente de un planeta moribundo, justo como Superman. Y al igual que él, a su llegada a la Tierra, comienza a descubrir que tiene el poder de lanzar rayos de energía desde su cuerpo. A lo largo de algunos números de la historia, vemos las dificultades que tiene Superman para poder entrenar a David, ya que este sufre de ataques de ira y ansiedad derivados del trauma de perder a su familia y su mundo, que lo hacen perder el control con facilidad y con sus poderes poner en riesgo a los demás. Como alguien que se enoja con facilidad, me pareció interesante leer cómo Mark Waid explora la complejidad de este problema a través del personaje de David, sobre todo cuando es secuestrado por el Guasón. Tras ser torturado por el villano más icónico de Batman, vemos indicios en lo que se convertirá David si se adentra en sus emociones más negativas. Un vigilante sin el remordimiento de ejecutar a sus enemigos. En el clímax de la historia, Mark Waid nos revela la conexión de David con uno de los personajes principales de la que considero
su magnum opus, la fantástica novela gráfica de Kingdom Come. Es así que estos son los libros más interesantes que leí en todo el 2023. Con esto hemos llegado al final de esta temporada, la más larga de la Plaza de Toro. Agradezco mucho que nos acompañaran a lo largo de 19 episodios, tras haber estado ausentes año y medio por temas de chamba. La Plaza de Toro es un proyecto personal donde estoy involucrado en todas las etapas de la producción, y que, en función del formato del episodio, puede tomar mucho tiempo realizar. Dadas las nuevas responsabilidades que tengo en el Tec de Monterrey, esto se complica bastante, pero buscaré que en 2024 se tenga la mayor regularidad posible, dado los muchos acontecimientos políticos que sucederán en México y en el mundo. En la primera mitad del año, nos buscaremos enfocar en los principales problemas de México, adentrando en el tipo de soluciones que esperaríamos encontrar en las promesas de campaña de las tres candidatas presidenciales. Confío que el análisis de los ponentes invitados les ayude a reflexionar sobre su intención de voto en los diferentes comicios federales o estatales. En la segunda mitad del año, centraremos la atención más hacia temas de carácter internacional, puntualmente revisando a detalle la campaña presidencial en Estados Unidos y las implicaciones que sus resultados puedan tener. El hilo conductor que buscaré trazar en todos estos episodios estará relacionado con el uso y el abuso del poder. Espero esto les parezca interesante. Si es así, déjenos por favor comentarios o un review en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter en @MiguelAngelToro. Por ahora, no queda más que agradecerles nuevamente que hayan podido acompañarnos a lo largo de este 2023. Esperamos que tengan unas felices fiestas decembrinas y un gran año nuevo. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.